Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música, aquesta estoneta que tenim els dissabtes per compartir-la amb tots vosaltres, que sou molt amables, compartir-la amb escriptors, amb editors, amb tot el món de la literatura, per anar aprenent una miqueta de què va tot això i per anar aprenent de les vivències d'aquests autors, que no són poques, habitualment. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira i lamento molt que tingueu que aguantar una veu tan repugnant com la que manego avui, però són les coses d'aquest hivern. Ho sento, però amb l'estona del programa el tindreu que aguantar així. Tenim l'equip habitual, tenim a Mari Carmen Cinti, que naturalment ja de tornada de Madrid. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria. Espera, a ver, que yo también voy a hablar así, que es muy interesante.
No, esto no es interesante, es asqueroso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues a mí me parece interesante, mira.
Al control tenim a Nadine i a Roger, dos. Que si res, ja anem de luxe, no ens estem de res. I tenim un convidat, clar, naturalment, tenim un convidat que és Ángel Morán. Ángel Morán, que nace en Cádiz, se cría en Algeciras, después empieza a viajar, vuelve a Cádiz para cursar filología anglo-germánica y después se va por todas partes, a Huelva, Cádiz, Londres, todo un viaje, para después, pues, entre el azar y el amor, pues recalar en Barcelona y empezar a también a cursar unos estudios en la Escuela de Escritura de l'Ateneu Barcelonés, con narrativa y novela, y escribe durante este periodo tres novelas: El vuelo del Alcatraz, 2002, Una mosca en la pared, 2012, y La última, la muerte en mi menor, en 2018, que se presentaba en octubre del año pasado en Somnegra. Bienvenido, Ángel Morán, un placer y muchas gracias por compartir un rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, buena tarde, y muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
No, siempre es nuestro placer, siempre. Eso lo tenemos muy claro. Pues la muerte en mi menor.
Ángel, ¿qué hace? Bueno, es una pregunta que yo podría contestártela yo también. ¿Qué hace un gaditano en Barcelona? ¿Cómo llega un gaditano a Barcelona? Te lo digo porque tú y yo somos paisanos y estamos los dos viviendo en Barcelona.
Fíjate la vuelta que da la vida. Eso mismo. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jesús María, ¿no? Entre el azar y el amor. Me ha encantado eso. Sí. A uno lo empuja de Cádiz el paro. Eso es porque en Cádiz se vive muy bien, eso lo sabe todo el mundo.
Sí.
Así que sí. Pero claro, para vivir bien tienes que tener algo en el banco. Y si no hay, pues mal, tienes que salir corriendo.
Claro,
y yo salí corriendo a ver dónde me podía ganar la vida. Empezó siendo en Madrid, pero me topé con, bueno, con un sector que podía, bueno, que tuvo una crisis, que el de la enseñanza no reglada, y bueno, algunos personajes que no son los que quieres que te paguen, porque me dejaron a deber varias nóminas, y entonces claro, pues tuve claro. que salir corriendo también,
sí,
de Madrid.
Dices, hombre, yo altruista soy, pero trabajar sin comer no puedo.
Claro, ya a los cuatro meses dije que que igual estaba bien, y como coincidía precisamente con que conocí a alguien que era muy especial, y sí, dije, ¿yo qué hago aquí?
¿Qué hago yo aquí?
y me vine para Barcelona.
Pues, una cosa fue el azar y eso fue el amor.
Efectivamente.
No, es que, a ver, es una causa o un motivo como otro cualquiera para cambiar de vida.
Sí, sí. O sea que... Sí, pero cuando tienes eso ahí, es más fácil tomar la decisión. Yo siempre digo que la decisión se acabó de tomar sola. Así que me vine para acá y encantado desde entonces, porque no tardó mucho tiempo en conseguir trabajo, y ya con trabajo ya es otra cosa. Me pude inscribir en el curso que ha comentado Josep María de la Escuela de Escritura, a la que estaré eternamente agradecido, porque a pesar de ser filólogo, sí que es cierto que aprendí muchos recursos que me faltaban.
Sí,
¿eh? Y sobre todo me animó a escribir, que es una de las mejores cosas que te puede hacer una escuela, que te anime a crear.
¿Tú no crees que esos recursos, bueno, que los recursos, claro, se aprenden, pero muchos, muchos te los encuentras, te los topas escribiendo?
Sí, pero es fácil caer en...
En errores, ¿no?
En errores que no te das cuenta, en pleonasmos, en sobre todo lo peor es cuando al lector lo tratas de idiota, y eso muchas veces nos pasa cuando a los escritores que empezamos, ¿no? Es decir, querer dar más información de la que toca. No, el lector no es tonto.
Claro, no,
y entonces,
evidentemente,
muchas veces
sí,
caemos en redundancias que pueden enfadar al lector. No, tonto eres, sí, tú. Sí.
Hombre, yo la idea que tiene el lector, primero, es que sea verosímil lo que está leyendo. Segundo, que le atrape y que el lenguaje sea sencillo, porque hay... Cuando queremos leer algo retórico y bonito, lo vamos a hacer, pero cuando queremos meternos en una historia, oye, que hablen tú a tú, ¿no?
Como... Mira, me has recordado una cosa que nos decían allí, Mercedes Abad, de hecho, lo decía, una de las profesoras
de
que tuve,
profesora, sí.
Decía, no escribáis bonito. Por favor, no escribáis bonito. O sea, escribir claro.
Claro, sí.
Y sencillo.
Y dentro de lo claro y sencillo, si puede ser bonito, también está bien. Pero
sí,
es que...
yo creo que lo bonito viene ya cuando ya tienes kilómetros ya recorridos, que igual te sale algo. Sí. Pero intentar escribir bonito...
Es que yo valoro
bonito,
muchísimo ese lenguaje que dices, ¿cómo domina el lenguaje? Porque es que te dice la palabra exacta cuando la estás buscando, porque cuando estás escribiendo estás buscando esa palabra y a lo mejor te tiras un buen rato diciendo, ¿cómo es la palabra aquella que quiero... que define lo que yo quiero explicar?
El otro día leí que, no sé de quién lo leí, que visitó la casa de Gabriel García Márquez y tenía pues toda la habitación donde él escribía llena de diccionarios, y dijo una frase que me encantó, y dice, los tengo para que se peleen entre ellos. Y es verdad, porque muchas veces un diccionario niega al otro, contradice
sí,
al otro.
Sí, es verdad, es cierto. Vas a buscar.
De todas formas, hay un par de cuestiones que siempre no, pero casi siempre se plantean entre los mismos escritores, que yo las he oído más de una vez, que son dos dualidades diferentes. Unos que dicen, hay que aprender a escribir, es mejor ir a una escuela. Otros que dicen, no sirve para nada ir a una escuela de escritura. Y la otra cuestión, que me hace mucha gracia, lo de la brújula y el mapa.
Ah, sí.
Para escribir. Son las dos cosas que dicen, no se ponen de acuerdo. El uno dice, no, esto hay que hacer un mapa. El
Hombre,
otro, no.
La planificación es importante, pero que hay gente que es cierto que se lo tiene todo guionizado, también es verdad.
Y ahora que lo comentabas, lo de las escuelas también, pues yo he oído gente con kilómetros, como decías, hechos, que dice, las escuelas de escritura no sirven para nada. Y dices, hostia, pues lo dice alguien que sabe, ¿no? Bueno.
A mí me llama la atención también que este es un debate un poco manido también.
Sí.
Porque es un debate que no existe en el mundo de la pintura. Es decir, a nadie le asombra que los pintores se formen. No, o sea, no, pues sí, pues se forman.
Claro.
Sí. Bueno, ¿y por qué no se va a formar un escritor? No,
claro.
No sirve para nada. No sé, seguramente eso lo habrá dicho alguien que no ha ido a una, ¿no? Una
escuela. No, seguro. Claro, eso seguro. Pero claro, como externo dices, yo no me pronuncio, pero estoy oyendo a gente que está dentro del sector, que se dedica a esto, y que el uno dice que sí, el otro dice que no. Entonces, dices, a ver.
Lo de pontificar no va con mi rollo, ¿eh? De todas maneras, ¿eh? Yo, no. El que sí, el que quiera ir, que vaya, y el que no, pues bien. Yo lo único que digo es que a mí me sirvió tremendísimamente. Punto.
Yo me imagino que también hay el que piensa como si fuera una autoescuela, que sales con toda la teoría, sales que te acaba de examinar un profesor con las cosas que jamás vas a hacer después cuando conduces. Porque vas rígido, con una posición, con una que luego después es mucho más sencillo, de la manera que conduce cada uno, que no como te enseñan, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que ver con lo influenciable que seas, porque yo he ido a un montón de charlas de autores y que te explican, y aquí cuando vienen nos explican los métodos y tal, y sí que es verdad que apunto y aprendo, pero no todas son las mismas. Yo no puedo guiarme por uno que dice una cosa o por otro. Me imagino que luego haces un cóctel con todo esto, lo viertes en un vaso y de ahí sacas tu combinado, ¿no?
Es que a lo mejor a ti no te gusta el pescado y a mí sí. ¿Quién soy yo para decirte? No, es que, claro. Que cómete el pescado, hombre, que está muy rico. Y tú dices, no, que no quiero. O el queso, ¿no? Que es más, más polémica. Sí. Cómete el queso. Coño, que no me gusta. Sí, pues sí. Estoy igual, ¿no?
¿Cómo no te va a gustar el pescado siendo de Cádiz?
No, a mí sí.
Ha quitado ese ejemplo porque ha dicho el pescadito frito, claro. No me lo toques.
Sí, no, claro, eso lo tiene que comer todo el mundo.
Bueno, Ángel, vamos a centrarnos un poquito. Tú tienes tres obras, ¿vale? La primera es un poquito autobiográfica.
Sí, un poquito bastante.
Un poquito bastante,
sí.
Por lo que he leído yo de aquí, veo que tiene bastante similitud con tu vida, con lo que estabas viviendo en ese momento.
Efectivamente.
El vuelo del Alcatraz.
Sí, el vuelo del Alcatraz. Empecé a escribirla precisamente cuando me fui a Madrid y tenía mucho tiempo libre. Y como tenía mucho tiempo libre, yo dije,
vuelca sus vivencias.
¿Dónde me he visto yo en otra? O sea, voy a escribir, que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Y qué escribe un chaval? Pues de sobrevivencia. Decía Pau Pérez, el director
de la...
Porque
aquí que tenías veintitantos.
Veintitantos. Yo cuando empecé a escribirla, ¿quieres decir?
Sí.
Sí, cuando empecé a escribirla yo tendría unos... 25. 25 años, sí. Madre mía. Dios mío, ¿cómo corre esto? Esto corre que se las pela, ¿eh?
Bueno, yo ya firmo.
Pues casi 20 años. Pues entonces, lo que comentaba era que Pau Pérez, el director de la Escuela de Escritura, se me decía, hay una serie de autores que para empezar a escribir tienen que soltar el lastre de su autobiografía y a partir de ahí se lo quitan y ya pueden escribir. Lo que es escribir de verdad. Y el primer tercio del vuelo de Alcatraz soy yo y mi entorno con distintos nombres, pero de libro. Pero sí que es cierto que me dio un poco como de recorrido para despegar. Y pues eso, a partir de tercio, mitad de novela, ya los personajes empezaron a coger identidad propia y la historia también, y la trama también.
Otras vivencias que no es lo que te sucedió a ti.
Y con eso sí que se disfruta.
Sí, claro. Poder hacer que tu personaje haga lo que a ti te hubiera gustado o donde tú no llegaste, ¿no?
Claro, ¿qué habría pasado? Sí,
sí, ¿no? Sí, ¿no? Un what if, es un what if.
Efectivamente.
Sí, una ucronía de tu propia vida. Sí. Eso sería...
Para eso también sirve la literatura.
Sí, no, desde luego.
Sirve para muchas cosas.
10 años más tarde, o sea, quiero decir, te dedicaste a otras lindes y luego dijiste vuelvo o seguiste.
Sí, para trabajar sin que me pagaran, sí, por ejemplo.
Sí. Escribes Una mosca en la pared. Esta es una obra totalmente diferente, con unos personajes, una familia, con una problemática interior de cada personalidad de cada uno y pues bueno, los problemas que surgen entre ellos. Y no es autobiográfica para nada.
No.
¿O has volcado ahí algo tuyo? No.
Lo que sí me di cuenta, ya una vez la estaba escribiendo, es que en las dos novelas que había escrito había un viaje.
Ah.
Es decir, en El vuelo de Alcatraz, el personaje viaja de Cádiz a Londres para estudiar y en Una mosca en la pared, la familia entera se muda precisamente de un pueblecito de Cádiz a Barcelona porque a la mujer, a la madre, le sale, bueno, se le ofrece, digamos, la oportunidad de su vida casi en el terreno profesional.
Uh-huh.
Y me no sé, no fue una cosa que yo hubiese previsto ni de producido, pero luego me llamó la atención y digo, ala, aquí viajando, y eso sí que es un paralelismo clarísimo con mi biografía.
Claro.
Claramente.
O sea, tú aprovechaste ese viaje y ese escenario nuevo que conoces para cogerlo para el escenario de tus personajes y de tu propia novela, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí.
O sea, que es lo que decíamos antes, siempre es más cómodo, sobre todo cuando empiezas a escribir, tener algo que conoces a mano.
Sí, sí, para mí, sí, siempre vas cogiendo de aquí y de allá, ¿no? Yo, me gusta decirles a mis amigos que cuidado con lo que dicen o me cuentan, porque puede ir directo a una novela mía, o sea, que claramente te robo la historia. Y en todas mis historias hay alguna escena o algo que le robo a alguien, ¿no? Claramente.
O sea, tú, aquello de cualquier escena o cualquier personaje es ficticio, tú no, tú dirías, si alguien se siente reflejado en esta novela, precisamente... probablemente será verdad, ¿no?
Sí.
sea él.
Es pura coincidencia, no, jodeo, ¿no?
No, es que esa frase la quise yo poner en la mía y la editora me dijo, no pongas eso. Dije, es que yo realmente pienso que he cogido un poquito de los personajes que conozco, a veces es un cóctel de ellos o es parte de alguno, para hacer un personaje real. Porque
las historias.
Claro. Todo lo que conoces y todo la gente que conoces es una buena base, es un buen archivo para crear tus propios personajes, ¿no?
Las historias, una vez que te la cuentan, ya son de todos.
Claro. No, como cuando tú cuentas una. En el momento que esto sale a la calle, esta ya no es tu historia.
Efectivamente, tal cual.
Primero es del autor, es del editor. Ah. Esta ya es del editor, sí. Y luego ya es tuya, ¿no?
Y la distribuidora, sí.
Sí, porque si fuera tuya, a lo mejor la llevabas por otros sitios diferentes.
Sí,
pero...
cierto, tal cual, uh-huh. Sí, sí.
Y ahora vamos un poquito con esta última, La muerte en mi menor.
Uh-huh.
Te has metido un poco en el terreno de... Has tocado parte de la novela negra,
uh-huh.
Que no policíaca,
no.
Pero algo de negra, porque uh-huh. Hay varias historias que confluyen y que yo no la he terminado, o sea que yo voy a hablar como si fuera una persona de la calle que es mejor que no me interese, que no le interesa saber el final, porque uh-huh. Ahí es donde viene la gracia.
Claro.
Son varias historias que van sucediendo independientes y que se van mezclando a lo largo de la historia,
uh-huh.
Hasta el final. Sí. Tenemos un personaje que tiene un problema psíquico,
uh-huh.
Que yo he intentado sacarte, tú no me la has querido contar, me has dicho, no, cuando te la acabes, porque claro, me quedan unas páginas,
uh-huh.
Que ahí está la gracia.
Sí.
Que vive con su madre.
Sí, Valeriano.
Valeriano, que bueno, la madre también pasó lo suyo de joven y por eso está el hijo como está.
Uh-huh.
Y que ahí hay una relación complicada.
Uh-huh.
¿Vale? Este personaje también tiene que ver con otro, que pues es un personaje que también tiene sus problemas. Uh-huh. No sus problemas, dijéramos, una personalidad también muy compleja,
uh-huh.
y peligrosa.
Uh-huh.
¿Vale? Y se junta con él en un momento también adecuado. Luego hay un grupo de cuatro chavales, dos hermanos, una chica y otro, que están intentando formar un grupo musical y pues surgen ahí unos problemas de triángulos amorosos que no...
Sí, porque celillos y tal.
Sí. Celillos bastante y... Pero yo lo que veo es que tú has centrado aquí, perdona que te lo comente, el problema del triángulo en los dos hermanos, cuando el problema del triángulo realmente, pienso yo, está en la chica. vamos, ¿no? Que es la que tiene, pues, en los hermanos...
Los tiene ahí en
los,
la palma
tiene
de,
a los dos.
En la palma de la mano.
En la palma de la mano los dos. Pero, sin embargo, tú estás centrado en la relación de los hermanos frente a ese problema.
Sí, es que a mí me interesa mucho el mundo de los hermanos y de la familia. Siempre recurro una vez, yo, casi sin querer, al final cae. Hay algún conflicto, digamos, conflicto literario, dentro de una familia, porque me parece... un submundo muy ficcionable y con mucha riqueza, ¿no? Es decir, suelo decir que en una casa, o sea, aparte de las apariencias que mostramos todos fuera de casa, cuando se cierra la puerta dentro de una familia o de una pareja y tal, lo se puede cambiar totalmente.
Totalmente, y solo lo saben los que viven allí.
Efectivamente,
¿no?
Es como un submundo dentro del mundo. Y entonces eso me parece maravilloso para aficionarlo. Te ofrece muchas posibilidades literarias.
Bueno, tú has dicho, ya la habías tocado en la novela anterior, que todo el drama venía por la familia y por, bueno, pues problemas con la adolescencia, problemas con el matrimonio, todo esto. Y aquí lo tratas exclusivamente con los hermanos, porque aquí el resto de la familia poco tiene que ver.
Efectivamente, sí.
Hablas de los hermanos y de cómo intentan formar este grupo de rock y tienen una de cal y una de arena continuamente.
Efectivamente, sí, ¿vale? Porque además los hermanos son totalmente distintos, a pesar de que son... eran gemelos, ¿no? Sí, yo creo que sí, los puse gemelos. Y a pesar de eso tienen un carácter totalmente distinto. Está el que es un poco el líder de la banda, que es extrovertido, es el ligón en ese momento, y el otro es el introvertido, el que se encierra en su guitarra y su manera de expresarse es haciendo solos. Pero no quiere decir que tenga menos sensibilidad.
Sí, por lo que veo, pues también tiene una exclusividad. O sea, sus pertenencias son suyas, que no se las toque nadie y que no quiere compartir. Y claro, ya has metido tú el lío con la Natalia.
Sí,
con Natalia. Y luego hay una cuarta historia, que es la de un policía que, bueno, también tiene sus problemas personales, pero está... O le hacen investigar un caso de unas chicas que aparecen muertas, violadas y muertas.
Y estranguladas.
Estranguladas, sí. Y se encuentra en el cadáver, bueno, al lado del cadáver, una púa de guitarra.
Efectivamente.
O sea que, y ya te digo que me falta un trocito por leer, pero yo ya veo ahí por dónde va a tirar la similitud o dónde va a haber el lío. Que igual luego después no lo hay, pero...
Pero bueno, hay música, ¿no? Hay las dos historias que confluyen en paralelo.
Hay música,
con lo cual, bueno, es un nexo.
La muerte menor. No, de entrada hay música porque ellos tienen actuaciones, están ensayando y, bueno, tienen bandas y te dice la canción que están tocando.
Sí, a mí me interesaba mucho eso, el hecho de incidir sobre a quién versionar, porque el grupo de chavales lo que hace es versionar, y quería llenar la novela de música, me interesaba que se repitieran los nombres de las canciones que iban haciendo, por ejemplo, el Passenger de Iggy Pop, de la Iguana.
Sí, o Smoking the Water.
Sí, se repite
más acordadamente. Que lo están ensayando y luego después también salen con él en el... O sea, las canciones que ensayan son las mismas que luego tú tocan en el concierto.
Sí, eso es. Sí. Es su repertorio.
O sea,
pues aquí tenemos canciones.
Ah,
también.
Pues venga, vamos a por las canciones y luego seguimos.
Tenemos canciones y tenemos... Mira, yo he rescatado, porque me gusta hacer de rescatador a veces, de un grupo que a mí me parece muy maltratado. 1971, su séptimo álbum, Street Corner Talking. Y es Savoy Brown, una grandísima banda. Tell Mama. We'll be right back.
station. Board the train that's eastbound. Tell mama and all the folks back home. Sometimes a man just feels he's got to make it alone.
Lletres i música, el dijous a les 9 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Si el món no s'atura, la música tampoc. Jukebox. Segueix escoltant la música que tens al cap a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before... Bé, ja estem de tornada després de sentir el gran tema de Savoy Brown i dels consells publicitaris, justos i necessaris, també, i continuem amb aquesta fantàstica tertúlia que teníem amb el senyor Àngel Morán. I Pep Valia, que s'incorpora ara, i que així, mira, em donarà una mica de descans amb aquesta veu tan varonil que gasto avui. Doncs endavant tu.
Espera, que no tens el micròfon. A veure, prova? Sí, ara sí.
Que, Josep Maria, et compro la veu, eh?
Carai. Pues mira, jo estic per vendre-me-la.
A veure, se la compres la de les 12, la de les 2 o la de les 7? Sí, porque según van pasando los minutos veo que se va... Va reforzando esa gravedad.
Es que con una voz así hasta yo me atrevería a cantar 16 tons de los Platters. Yeah. No, a ver, primero de todo, estaba escuchando a Savoy Brown, acabo de secar la baba que hay en el suelo, gracias a José María Alvira, que de vez en cuando nos trae estas cosas.
Rescata estas
por
maravillas.
Por Dios, Savoy Brown, vaya banda. Ángel, estabais hablando de música, uh-huh. Ahora, y oí hace unos días a un autor que decía, que le preguntaban si la novela negra, bueno, la novela en general, si debía tener una banda sonora, y este escritor dijo de que no necesariamente. Ángel, uh-huh. La novela, y sobre todo la novela negra, debe tener banda sonora.
La novela negra, la azul, la amarilla...
Toda la novela.
La novela y la vida. O sea, yo no concibo la vida sin música. Es decir, yo le pondría banda sonora a cada momento del día. De hecho, lo hago. Sí. Ahora que tenemos recursos técnicos para hacerlo, lo hago. O sea, yo me despierto escuchando blues, de hecho... y casi que me acuesto escuchando un poquito de jazz, vocal jazz, que lo llaman, ¿no? Jazz vocal, ¿no?
Bienvenido al club.
Pues mira, sí, hay un momento para cada cosa. Me encanta, por ejemplo, los sábados y domingos por la mañana, el leer con música clásica. Me parece un ejercicio maravilloso. ¿Cuál es la mejor manera de empezar el año? Pues empezar el año... Con el concierto del Año Nuevo.
El concierto del Año Nuevo, sí.
No sé, ¿qué más? Bueno, eso por no hablar de flamenco, porque para mí el flamenco es la música que me acompaña los mediodías de los fines de semana y con el que soy plenamente feliz. De hecho, si vamos a hablar luego de los planes...
Los tanguillos.
Los tanguillos de Cádiz. Bueno, ahora que hemos entrado ya en febrero sí, es el mes del carnaval.
Ahora mismo las chirigotas.
Las chirigotas y los coros. Yo Hay pocas cosas más bonitas que un domingo de coro, un domingo soleado de coro en febrero, escuchando tanguillos de Cádiz en la Plaza de las Flores, en Cádiz. Eso es maravilloso. O sea, funky también, me encanta, uh-huh. Cuando antes de salir.
Soul.
¿No? Soul, claro.
Oh, me gusta. Conduciendo, el funky me encanta también.
Conduciendo de noche, a lo mejor cuando vienes cansado de
¿no te has
de
dado
algo
cuenta
por el
que
soul?
El funky ha evolucionado y lo tenemos presente en la música actual? Y los chicos están escuchando funky sin saber qué es funky.
Sí.
Bruno
sí,
Mars,
sí.
Por ejemplo.
Justo
por
me la quita de la boca. Sí, sí.
Por
sí,
ejemplo.
Sí. Es una buena noticia de Bruno Mars. ¿Eh?
Sí. Yo creo que Bruno Mars sí. Yo siempre lo había dicho, si lo saben llevar y él sabe hacerlo bien, tendrá un buen sitio ahora en la música actual. Sí.
O sea que en tu novela La muerte en mi menor tiene una playlist, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
O debería tenerla.
La tiene en Spotify, de hecho. Ahí la abrí. La abrí sobre todo, entre otras cosas, porque a veces se me olvidaban, me tenía que coger la novela para mirar los temas que había y ahí la tengo toda recogidita. Y si hay alguien que le interesa... incluso leyendo la novela, sí. Está bien porque es de fácil acceso ponerla quizá antes o después.
¿Hay que poner La muerte en mi menor o hay que poner Ángel Morán para buscarla?
Pues no lo sé, sinceramente, porque...
Sí,
pues
probamos,
porque
¿no?
Claro, hay que probar. Yo creo que mejor poner La muerte en mi menor en Spotify.
Sí.
Creo que sí, porque cuando no eres muy, muy conocido, las playlists que haces en Spotify me parece que no son de fácil acceso. Ajá. Pero bueno. El nombre de la playlist es La muerte en mi menor.
No sé, una idea para la siguiente edición que la pongas con un código QR.
Efectivamente, eso
sí,
eso
porque yo le he pedido también a la editorial.
Lo tendrá. Sí, tendrá el código QR.
Lo he pedido también porque yo en la mía hay muchas canciones, muchas, uh-huh, hay una gran uh-huh. lista. Y sí, me gustaría que estuviera ahí.
Claro.
Yo no te puedo decir que sea un... que no sepa nada de tecnología, que ya bastante me he introducido, pero hay cosas que a lo mejor se me escapan un poco.
Ya.
Y esto es una forma muy sencilla, claro, de acceder a una playlist. Sí, sí.
Yo no lo sabía, si lo hubiese sabido, lo hubiese pedido también.
Pues pídela.
Sí, sí, pídela ya para las próximas novelas que se impriman irán con el código
QR. Y ahora
QR.
Que sale al caso, ¿por qué Ediciones Carena?
Pues mira, tuve el feliz encuentro con Angels, que es la directora de la biblioteca Francesc Candel, uh-huh. Que me comentó.
Francesc Candel es la que hay abajo de Conte Borrell, ¿puede ser?
La que está en mi barrio, en la Marina, el barrio de la Marina, al final del paso de la Zona Franca.
Vale.
A lo de la Plaza Cerdá. Vale.
Sí. Bueno, yo es que me las he recorrido todas, pero ahora no me acordaba cuál era la de la Plaza Sarda, sí.
Sí, y ella fue la que me puso en contacto con Carena, porque además Jesús Martínez, que también es vecino del barrio, pues hacen cosas con ellos. Y fue todo rapidísimo, porque les envié el manuscrito y Elena, que fue la lectora, me respondió casi de inmediato porque decía, mira, al final me he leído más la novela como lectora que como
correctora,
profesional, sí, de la corrección, ¿no?
Claro, es que yo creo que es importante que se lo lean primero y la disfruten, que el tiempo para corregir hay, o no.
Bueno,
o no te las has corregido varias veces, ¿no?
Pues, no sé, igual tres o cuatro. Cuatro seguro, sí.
Y seguirás haciéndolo.
Sí, no, cada vez que la lea, yo no puedo leer mi novela con ojos de lectora, tengo que leer con ojos de corrector, con ojo con el colmillo sacado.
El que me conoce lo sabe, que voy yo siempre con una libretita apuntando cosas que se escapan y que incluso se pueden escapar en maquetación y cosas.
Ah, sí. Eso ya me duele más todavía.
Sí, a mí también. Pero bueno, ¿qué tienes previsto, Ángel? ¿Qué quieres ofrecernos ahora?
Pues... yo lo que quiero es seguir escribiendo, que ya es mucho. Uh-huh. Y porque claro, a ver, yo soy escritor en tiempos muertos y además soy un poco culo inquieto y me gustan hacer muchas cosas y tengo mi familia, claro, mi mujer, mi niño, y ahora viene el segundo de camino.
Ah,
así que
enhorabuena.
Tengo muchas gracias. Con lo cual el tiempo que tengo es justito. Pero, aún así, ya estoy ahí trazando las líneas maestras de la siguiente historia. Hay un tema sobre el que tenía muchas ganas de escribir, con mucho respeto, porque no lo conozco mucho y hay gente que sabe mucho de flamenco, y quería hacer una historia en ese entorno, en el entorno de flamenco. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Estoy
en
conociendo.
¿En Andalucía, en Cataluña o...?
En los dos sitios. Aquí dos volvemos sitios. Otra vez
volvemos a los escenarios que conocemos.
Sí, y ahí pongo otra vez a
tú necesitas alguno. Un viaje.
Sí.
En este,
porque tengo
pensar,
el corazón partido.
¿En este hay algún viaje? Déjame pensar.
En la muerte de mi menor,
¿verdad?
En la muerte de mi menor transcurre íntegramente en Madrid.
Sí.
Que era otra... otra cosa, ¿no? Como yo viví en Madrid, tenía ganas de visitar uh-huh. esos espacios donde yo viví, que uh-huh. eso otra cosa que suelo hacer, que por cierto que efectivamente tengo publicadas tres novelas, pero hay una tercera antes de esta, de la muerte de mi menor, tengo una que está en un cajón y con la cual también viajé, porque esta la centré en Algeciras precisamente uh-huh. y que también hay otro viaje, por cierto, ¿no? Bueno, sí, sé que hay otro viaje. Sí.
¿Y esa tienes previsto editarla ya o le quieres
momento,
cambiar cosas?
De momento ahí la tengo. No, de momento la tengo ahí. Como fue una novela más nostálgica, no sé, casi que se podría decir que la escribí más para mí que para otra cosa. No tenía...
O sea, estás
ambición.
Buscando el momento adecuado que te apetezca
no,
editarla, ¿no?
No, simplemente no. Luego la leí y no estaba muy seguro de si era publicable, si era necesario o no. Era una novela más ligera, digamos.
Sí. Uh-huh.
Esta me parece, por ejemplo, La muerte de mi menor me parece una novela más sólida.
Uh-huh. Hombre, yo quería comentarte que has aprovechado o que has metido aquí denuncias contra ciertas cosas. Mira, yo me tenía señalada aquí, déjame que te lea unas líneas. Hablas de cuando se comete uno de los asesinatos,
uh-huh.
¿vale? Y dice, da igual, a la prensa lo que le gustaría es meter una serie de HBO en el telediario, uh-huh. con sus subtramas y sus historias paralelas y todo. Pero como no tienen ni tiempo, ni elegancia, ni talento, se conforman con sacarle las lágrimas a los padres de una chica a la que acaban de violar y estrangular. Enseñar las fotografías donde la víctima relucía su mejor sonrisa, mostrar el llanto a coro de sus mejores amigos. Todo ello narrado con la compungidísima voz de una profesional de la impostura, que una vez acabado el corte, se meterá con el cámara en el primer bar que encuentren para tomarse unas cañas que les disipen el mal sabor de boca. Esta es la reportera que se encarga de decir en las noticias pues
a mí
lo que ha sucedido, ¿no?
Perdonadme, pero me acabáis de llevar a la época de las niñas de Alcácer.
No, sí, a la semana pasada, no te vayas
bueno,
tan lejos.
Sí,
por ejemplo,
lo de Julen, el pobre niño es ese, ha sido también
claro.
una exhibición de amarillismo y de mal gusto impresionante. ¿A
pero
esto
es
estamos?
Pero es que además continúa. Porque ahora viene todo el mundo, el ayuntamiento denunciando a no sé quién, el otro denunciando al ayuntamiento. Es un festival de cuervos tan asqueroso uh-huh. lo que está pasando en ese pueblo de Málaga, que es que es inconcebible aquello. Es pero animalidad pura, que ahí no hay un puñetero ser humano.
No sé, yo a veces pienso que si las snuff movies fueran legales serían bestsellers. En fin, no sé. Espero que no.
Bueno, pues es lo que te estaba comentando. Tú has querido meter en la novela, aparte de las tramas que confluyen y que hay esos asesinatos y tal, pues un poquito de denuncia de ciertas cosas que estamos mamando, viviendo, que nos suceden alrededor y que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no?
Sí, claro, porque al fin y al cabo estamos vivos, estamos en una sociedad y claro, y no se aparta, o sea, una novela no se puede disolver, ¿no?
Sí,
de la sociedad en la que vive, evidentemente.
Uh-huh.
Y ahí se narra efectivamente. Luego también el mismo Valeriano, recuerdo que también hace su reflexión de cierta ministra, ¿no? Que él estaba esperando escuchar precisamente la noticia del asesinato que él había cometido, y en su lugar se encuentra la ministra hablando de lo del despido en diferido, ¿no?
Sí.
Bueno, pues son guiños que voy soltando también. Uh-huh. porque están presentes. Al fin y al cabo son cosas que uno tiene presentes y al final la...
Sí.
A ver, yo no, tampoco soy yo un soflamero, ¿eh? Yo no quiero hacer política con lo que escribo. Yo quiero escribir historias, pero sí. las historias maman de la realidad.
La tenemos. Es que me recordó mucho una historia, bueno, un hecho de una querida amiga, bueno, una querida mía que ha tenido un problema ahora, precisamente, y una noticia que no es cierta. Y que toda la prensa se ha hecho eco. Entonces piensas, una persona, un periodista, se ha inventado o ha deducido o no sé de dónde se ha sacado esa noticia. Y es que tienes, como dices en tu novela también de la misma, un copia y pega. O sea, cualquier otro periodista ha copiado esa noticia y la ha hecho eco. Entonces todos los periódicos dicen la misma mentira. Y tú aquí lo decías, es que es un copia y pega, lo decías con esas palabras, no he encontrado el lugar, pero lo dices, es un copia y pega de la noticia que es falsa o que es verdadera, pero todos se hacen ecos. No,
es la ley del mínimo esfuerzo, claro. También, claro.
Sí. No, pero hay varias cosas, aquí por un lado, a ver, esto, si ahora cogéis Barcelona Televisión, uh-huh, por las noches hay un programa de deportivo que lo presenta un señor, que se llama Pitu Durán, me parece, o algo así. Este señor antes hacía informativos en Televisión Española y montó un programa ya hace años que además se llamaba El Camaleón, que al principio del programa anunciaban que todo lo que iban a ver era falso. Uh-huh. Hicieron un programa sobre un golpe de Estado en Rusia y al cabo de un cuarto de hora la cadena SER y no compañía estaban dando la noticia del, ostras, golpe de Estado sin contrastar.
¡Ostras!
Está haciendo deportes porque le costó el puesto.
Dios.
A él. Cuando había anunciado, todo lo que vais a ver es mentira, de eso de que ha salido en la televisión. No, en la televisión se puede...
O sea, que el que metió la pata hizo que este señor cayera por vergüenza o porque se sintió...
Cadena SER y otra cadena de radio dieron la noticia media tarde, sin contrastar en absoluto.
O sea, que llegamos...
Y se cargaron al que dijo...
Y se cargaron, pero eso ya hace años, o sea, no es una cosa de
ahora.
Se
cargaron al cómico.
No es una cosa de ahora. Dices, sí, no hay ningún tipo de contraste. Y otra cosa, lo que pasa es que la novela, sobre todo la novela negra, nos da muchas veces una parte, algunos, no sé si decir afortunadamente o qué, pero bueno, nos da una parte, algunos, una perspectiva que decías, esto es la vida, sí, claro, pero no tienes acceso a todos los aspectos de la vida cuando sales a la calle. Y esto habíamos comentado algunas veces, es decir, no sé, a mí, por ejemplo, pues no sé, no me han atracado nunca. Y dices, pero hay. Claro, mira. Entonces dices, es una perspectiva que yo no la conozco personalmente, pero bueno, está ahí, no es aquello de decir, uy, mira que se ha inventado este señor. No, este señor no se ha inventado nada. Esto pasa un poco más allá.
Mira,
pero...
José María, claro. Esta semana, bueno, hace un par de días vimos una ponencia allí en Barcelona Negra y José Luis Muñoz le preguntaron por qué había empezado a escribir. Y él dijo, pues como todos empezamos a vivir porque no nos gusta la vida que tenemos alrededor y nos inventamos una vida. Y bueno, yo quería, como no hubo preguntas y ruegos, cuando salí le dije, a ver, José Luis, yo conozco tu obra y no me digas a mí que si no te gustaba la vida que tenías te habías inventado una mejor, porque yo conozco tu obra y de mejor no tiene nada. Los escenarios y las vivencias que cuentas son tremendos. ¿Por qué se escribe? ¿Es realmente porque lo que nos vemos alrededor no nos gusta o por no. qué?
Yo creo que, bueno, en mi caso no. Por ejemplo, yo creo que el afán de contarle una historia al que tienes enfrente No sé, eso debe de ser tan antiguo como el mismo ser humano.
Uh-huh. Los cuentos, ¿no?
Los que cuentos, se contaban efectivamente.
A la luz de la lumbre.
Claro,
por la
una
noche.
Tradición oral.
No habían televisiones, o sea, tú haces de...
Claro, o sea, quedarse embelesado escuchando a tu abuela contándote un cuento, eso es maravilloso. Y de ahí a perfeccionar el arte, ¿no? De contar, ¿no? Es, y uno escribe... A mí me gusta mucho... me parece que fue Lorca el que dijo: yo escribo para que me quieran. Yo me siento bastante identificado con eso.
Y ahora me voy a arriesgar a hacerte una pregunta. Uy. Igual incontestable. Si nos gusta tanto escuchar un cuento y nos gustaba escuchar a nuestra abuela y lo que nos explicaban los abuelos, los padres o los amigos, ¿por qué no leemos más?
¿Por qué no leemos más y por qué se ha perdido tanto la tradición oral? El hecho de escuchar a alguien narrar una historia.
Es verdad, bueno, en las radios antes se habían aquellas historias que le contaban cada tarde.
Es una pena, ¿eh? Sí. Se pierde eso, como también se pierde...
La telenovela, la radionovela, ¿no era?
Sí,
radionovela.
Sí, sí.
Bueno, pues evidentemente yo creo que la televisión está ahí, entró en el salón, y entró en el salón para ocupar el mejor sitio del salón.
De la casa. Sí.
Para que todo el mundo
de nuestro ocio
le prestara atención, y ahora hemos apartado al televisión queda un poco lejos para coger el móvil. Uh-huh. ¿Vale? Entonces ahora mismo hasta el televisor lo hemos apartado. Es decir, imagínate, porque un momento dado podía decir, bueno, a ver si se va la luz, ¿no? Y podemos contarnos historias, que es lo que se hace cuando se va uno al campo y no tiene electricidad. Pues, ¿qué hace? Pues vamos a contar historias de miedo, ¿no?
Sí.
Claro.
Tú te has dado cuenta que todos los cuentos, tienen algo sádico, algo de miedo, hay muerte.
Madre mía,
pues claro, tradicionalmente eran cuentos de miedo, o sea, sí. Caperucita.
Era terrible, ¿no?
Los siete cabritillos, todos les suceden cosas, es de pánico.
Bueno, pero es que la primera...
Lo que pasa es que lo hemos adaptado a los niños, le hemos puesto Disney, le hemos puesto color, le hemos puesto que acabe bien, pero...
Pero la primera transmisión de cultura debía ser oral, porque claro, no había ni escritura, ni sonido, ni nada, con lo cual era oral. Y ahí no debían ser cuentos, la transmisión de cultura incluía... cómo salvarte de cuando salga un bicho de por ahí, porque si no te vas al otro barrio. Había una serie de componentes que eran como mínimo de precaución, pero
como ir al colegio, ¿no?
Pero que atemorizaban también, sí, claro. Y el cuento estaba, no era un cuento solamente para dormir, sino lleva cuidado, porque si ves una cosa como esta, va a pasar algo malo.
Sí, la moraleja está ahí.
Claro, y eso ha continuado en los cuentos.
Bueno, y tanto.
Y se pierde la... En definitiva, se pierde la magia. Es por lo que me gusta a mí. La radio, la televisión te lo da todo hecho, ya lo ves. Claro, en una narración oral o en una radio dices... Te tienes que imaginar qué está pasando. Incluso cómo es el tío que habla. Y dices, ahí hay una pequeña magia. Te explican un cuento y te tienes que imaginar... Por cursi que sea, te tienes que imaginar cómo es el príncipe, cómo es la princesa, cómo se baja del caballo, cómo... Y te lo tienes que imaginar. Y eso es fantástico. Ese componente mágico es el...
Sí, porque al final el lector también es creador.
Claro.
Claro. Ángel, ¿has hecho alguna vez cuentos, relatos, algo? ¿Te has metido en este mundo?
El de la
literatura corta, breve.
Sí, pero sin publicar. No he publicado nada de los relatos que he escrito. Mis relatos han sido sobre todo un ejercicio de gimnasia narrativa para que los dedos no pierdan el hábito de escribir y de esforzarse en crear buenas frases y buenas... Y buenas historias al fin y al cabo. Y además que en un relato corto tienes que sintetizar muy bien, no te puedes ahí ponerte a divagar como la novela.
Claro, una novela lo mismo da que sean 200 que 220 páginas. Si te has extendido 20 más, no pasa nada.
Pero
es que un relato es que no llega a 20.
Sí,
claro, sí, no sí. Te puedes extender más.
sí que he hecho alguna cosita, pero nada publicado, nada.
Y ahora que se ha puesto tan de moda, y a la gente le está gustando leer relatos, antologías.
Sí, por el hecho de la inmediatez.
¿No se te ha ocurrido recopilar lo que tienes?
No. Nunca me lo he planteado, la verdad. Incluso hice una recopilación de relatos eróticos y ahí está Muerte de Risa. Uh-huh. De hecho, eso casi... Bueno, es la primera vez que hablo de ello en público, de hecho. Quizá por
aquí,
pudor,
este
¿no?
Es el programa de las primicias, ¿te das cuenta?
Sí, pero sobre todo lo hago como ejercicio de gimnasia sí. literaria.
Ajá.
Pues nosotros tenemos límite. Aunque sí. no sea un relato, hemos llegado a puntito final. Tenemos música por debajo, una música, diríamos, extraña, pero también mágica. Es el White House Blues All Stars, que actuaron en la Casa Blanca en época de Obama. Sí, sí. Sweet Home Chicago. En esta banda estaba B.B. King, Jeff Beck, Gary Clark, Shemeika Copeland, Buddy Guy, Mick Jagger, Susan Tedeschi, y de director de la banda, Booker T. Jones. Ahí es nada, claro, eso se lo puede permitir el presidente de los Estados Unidos.
La de veces que he visto este vídeo pasada.
Y nosotros arribemos al final. Muchas gracias, Ángel Morán, ha sido un placer.
Si me permites,
y tanto.
Solamente me gustaría dedicar esta entrevista a memoria de Blanca Orozco, que nos dejó el lunes pasado, sí, que fue un amor de persona, una gran artista, una gran pintora. Que aunque no se conozca mucho por aquí, sí que se conoce bastante bien Algeciras, su tierra, y que me ayudó siempre, siempre muchísimo a la hora de presentar mis novelas, y presentó La muerte en mi menor, tanto en Tarifa como en Algeciras, uh-huh. Y desde aquí le mando un beso.
Descanse en paz.
Un beso. Por ella va, sin duda. Gracias de nuevo, gracias Pep, gracias Mari Carmen.
A ti.
Gràcies, Nadine i Roger. Preparats aquí perquè funcioni tot bé. I ens veiem. Ens veiem, sí. Ens veiem, encara que sigui amb la imaginació, la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.